Así que vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria, Señor. ¿Quiénes somos delante de ti? No somos más que polvo, dice la Escritura. Un poco de hierba que reverdece y florece, pero por la tarde se seca y se marchita. Señor, haz conocernos la brevedad de nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Te necesitamos, Señor. Habla a nuestros corazones por tu palabra. Que tu Espíritu Santo me ayude, me sostenga, Señor, me capacite. Danos entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Se imaginan que ustedes estuvieran en una sala de quirófano y la persona que quisiera venirlos a operar no supiera nada de medicina? Pero sería una gran autoridad en su área. Imagínense que Messi quiere operarlos. Messi es una gran autoridad a nivel futbolístico, pero digamos que yo al menos no me dejaría operar por Messi. Imagínense que el rey de Inglaterra quisiera operarlos. ¿Se dejarían operar por el rey de Inglaterra? Realmente es un hombre de autoridad, pero en cuanto a medicina probablemente ustedes no quisieran que él los opere. Por lo tanto, algo que vemos simplemente en esa ilustración es que no toda autoridad aplica para resolver un problema. Hay autoridades y poderes que tienen que ver con algo en específico, de la misma manera que no pondríamos a patear un tiro libre al mejor neurocirujano del mundo simplemente porque es una autoridad en su área. Lo que tenemos que recordar es que hay autoridades y hay lugares donde esa autoridad se desarrolla y ese poder sirve. Así que quisiera invitarles a que lean conmigo un pasaje donde vemos estas circunstancias de la autoridad y el poder de una manera muy específica. Abran conmigo sus Biblias en Lucas capítulo 7 y retomamos la serie de Lucas en esta sección del capítulo 7 al capítulo 8. Lucas sigue insistiendo en pensemos a lo largo de cada uno de estos episodios que él nos va poniendo, que pensemos nuevamente en quién es Jesús, quién es esta persona que tiene autoridad, quién es esta persona que hace milagros, quién es esta persona que tiene esta enseñanza. Entonces, todo esto está organizado de tal manera, inspirado por Dios, para que nosotros pudiéramos pensar en la identidad que hay detrás de Jesús. Y quisiera que lean conmigo versículos 1 al 10 del capítulo 7, probablemente un pasaje bastante conocido para nosotros. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Hasta aquí la palabra del Señor. El título de este sermón es: Jesús es el Señor que se maravilla del que tiene fe. Se maravilla del que tiene fe. Y el punto central de nuestro texto es que la fe verdadera es el tema de nuestro pasaje. La fe verdadera confía en el poder y la autoridad de Jesús para salvarnos de las consecuencias del pecado. La fe verdadera confía en la autoridad y el poder de Jesús para salvarnos de las consecuencias del pecado. Y vamos a ver 4 puntos con respecto a la fe verdadera en nuestro pasaje. El primero de ellos es que la fe verdadera reconoce las consecuencias del pecado. Y si nosotros recordamos nuestros últimos sermones en Lucas, veníamos del Sermón del Monte. Pero antes del Sermón del Monte en sus Biblias, ustedes van a ver que hay milagros, señales. Jesús viene enseñando, llamando discípulos, viene confrontando a los fariseos. Esta etapa en el Evangelio se conoce como la etapa de popularidad. En los Evangelios nosotros podemos encontrar una primera etapa que es la etapa de popularidad, donde el Señor va ganando cada vez, saliendo del anonimato, va ganando cada vez más fama por sus obras, por sus señales, por sus enseñanzas, hasta el punto en que ya se convierte en demasiado molesto para los líderes religiosos. Y empieza la etapa de oposición. Y la etapa de oposición termina en la cruz, en su muerte. Entonces, pudiéramos dividir los evangelios, cada uno de ellos, a grandes rasgos, en una etapa de popularidad de Jesús y una etapa de oposición y finalmente de muerte y, por supuesto, de resurrección de los muertos. Nuestra etapa, nuestro pasaje, continúa en el ministerio de Jesús en Galilea, al norte de Jerusalén, y continúa mostrándonos episodios que no están ahí simplemente por estar. Lo que estamos viendo en toda esta sección del capítulo 7 son episodios que nos apuntan a la identidad de Jesús y a la autoridad y el poder que Él tiene. Y esa autoridad y poder lo que hace es autentificar su identidad. Es algo que se retroalimenta. En este episodio Jesús sana al siervo del centurión. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Pero en el siguiente episodio Jesús resucita al hijo de la viuda. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Y luego los discípulos de Juan le preguntan: ¿eres tú entonces el que esperamos? Y Jesús hace milagros, señales, y le dice: vayan a decirle a Juan lo que ven. Y finalmente él confronta a los fariseos, mostrándoles que Juan es el mensajero que viene antes del Señor. Y tenemos un momento donde hay personas viniendo a Jesús y los fariseos rechazando a Jesús, para concluir en la etapa de la mujer pecadora, donde Jesús está en la casa del fariseo y vuelve al tema de la fe que inicia en este pasaje. Acá tenemos la fe del centurión gentil romano, pero luego tenemos la fe de la pecadora. En este episodio tenemos la fe que recibe la sanidad física, pero en el otro episodio tenemos la fe que recibe la sanidad espiritual, porque le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y todo lo que nos muestra acá es la autoridad de Jesús, la identidad de Jesús. Jesús no es un rabino más, Jesús no es un maestro más. La autoridad de Jesús es sobre todas las consecuencias del pecado, la enfermedad, la muerte, pero aún más sobre la consecuencia de la muerte eterna. Por lo tanto, la primera característica que vamos a ver en la fe verdadera es que reconoce las consecuencias del pecado. Jesús obró milagros y sanidades a multitudes de personas. Y lo que nosotros vemos es que Jesús revierte las consecuencias del pecado. La enfermedad, hermanos, no era algo que el ser humano debía experimentar en un mundo de obediencia a la palabra de Dios. Adán y Eva fueron creados y no existía la enfermedad en la creación. Adán y Eva se levantaban en la mañana sin dolor de espalda, aunque no lo crean. Adán y Eva experimentaban los disfrutes de una creación sin ningún tipo de maldición, sin ningún tipo de pecado. Adán y Eva experimentaron en su etapa inicial un mundo que nosotros nunca experimentamos, porque nosotros siempre vivimos bajo un mundo bajo la maldición del pecado. Por lo tanto, vivieron sus vidas donde no había dolor, no había enfermedad, y ni siquiera existía esta idea de algo que muere, ¿no? Pero sabemos lo que ocurrió en Génesis 3. Ellos se rebelaron. Y cuando se rebelaron a Dios, todo cambió. Y el mundo cambió. El universo, la creación entera empezó a gemir, como dice Romanos 8. La enfermedad entró en la creación. El pecado trajo la muerte. Y no solamente una muerte física, sino una separación eterna entre el hombre y Dios. Por lo tanto, la enfermedad que nosotros vemos en nuestros pasajes, en los evangelios, es una de las consecuencias del pecado. Y tenemos en nuestro texto dos personajes principales. Más allá de los secundarios, tenemos al centurión y tenemos a Jesús. El centurión, un soldado romano con un alto rango militar y social. No era simplemente una persona que tenía autoridad militar, porque un centurión tenía 100 soldados romanos a cargo, sino que era respetado por la comunidad y él representaba el gobierno déspota y dictatorial del imperio. El centurión era un gentil romano que no era parte del pueblo de Dios. De hecho, era parte de aquellos que habían esclavizado el pueblo de Dios. Imagínense un país bajo un gobierno dictatorial. Este sería uno de los jefes militares de ese gobierno dictatorial. Por lo tanto, tenemos a alguien que es bien lejano al pueblo de Dios. Y luego tenemos a Jesús, quien es Dios hecho hombre, el creador de todas las cosas, quien vino a salvar al hombre de las consecuencias del pecado. Pero obviamente cuando nosotros empezamos a leer nuestro texto, Lucas nos muestra que este centurión no es como cualquier centurión que uno pensaría en su mente si fuera judío. Este centurión tiene un siervo. Y este siervo, este esclavo que tiene el centurión, fíjense lo que dice el versículo 2. Que el centurión apreciaba mucho a su siervo. Ya estamos ahí en algo distinto. Normalmente un esclavo era una herramienta viva. Y entonces los amos mandaban a los esclavos a hacer lo que ellos querían y el esclavo lo hacía. En cambio, este centurión tiene un lazo afectivo con su siervo. Aprecia, ama a su siervo. Y está preocupado por la enfermedad de su siervo, porque esta no es una enfermedad cualquiera. Si bien el texto no nos dice qué enfermedad es, nos dice que está a punto de ¿qué? De morir. El siervo está enfermo y está a punto de morir. ¿Qué puede hacer el centurión por él, hermanos? Es un hombre de autoridad. ¿Pero qué puede hacer por su siervo? Nada. Él es un hombre acostumbrado a dar órdenes. Es un hombre acostumbrado a decir como él va a decir, ve y bien y viene. ¿Pero qué puede hacer por la enfermedad? Imagino la impotencia del centurión ante eso. Él tiene autoridad sobre muchas cosas, pero no sobre la enfermedad, hermanos. No tiene autoridad sobre la enfermedad.
y mucho menos sobre la muerte que ya está acechando a su siervo. Él puede haber mandado a su siervo a hacer muchas cosas, pero él no pudiera pedirle a su siervo que se sane, porque simplemente no tiene esa autoridad. Ahora, nosotros sabemos por el texto que este centurión es amigable con los judíos. Y el texto nos dice en el versículo 3, al oír hablar de Jesús. Nosotros sabemos por los pasajes anteriores que la fama de Jesús había reinado por toda la región, que venían de todos lugares a ser sanados, y cuando Jesús baja del monte después de haber elegido sus apóstoles, todos los que estaban ahí abajo fueron sanados. Por lo tanto, la fama de Jesús había corrido por todos los lugares y parece que a este centurión llegó a sus oídos lo que Jesús había hecho. Cómo Jesús había mostrado una autoridad que el centurión no tenía. Cómo Jesús mostró una autoridad sobre la enfermedad, no habiendo sanado a uno, sino a cientos, quizás miles, no lo sabemos. El centurión no ha visto nada de esto, hermanos, pero ha oído de Jesús y ha creído en el testimonio de lo que oyó. Él cree que puede hacer lo mismo con su siervo. Si este Jesús, que tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, ha sanado a cientos, sin duda puede ser algo por mi siervo. Y por lo que el texto nos deja ver, no estaba lejos de ahí Jesús. Y por lo tanto, este centurión lo que hace es enviar a unos ancianos judíos a hablar con Jesús y pedirle que él venga porque su siervo está muriendo. Los ancianos judíos siempre representan al liderazgo del pueblo. Probablemente estos ancianos eran personas con autoridad religiosa en la sinagoga local que el centurión conocía y de hecho había ayudado a construir. Dice un comentarista, Garland, cito, los mediadores, es decir, los ancianos judíos enviados por el centurión, se utilizaban en esta cultura cuando la disparidad social impedía a alguien de estatus inferior tratar directamente con uno de estatus superior. A pesar de su rango y su poder como comandante, debe sentirse demasiado inferior para apelar directamente a Jesús. Fin de la cita. El centurión no va a él a hablarle, sino que él pide a los ancianos, porque Jesús, que era judío, pide a los ancianos judíos que hablen en su nombre para que Jesús venga. Las consecuencias del pecado estaban en la casa del centurión. De lo mismo, nosotros, hermanos, sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. El mundo en que vivimos, las conversaciones que tenemos. Nos hablamos de los problemas que tenemos por causa del pecado. Sean problemas interrelacionales, sean problemas de salud, sean problemas económicos. Hay muchos problemas que nosotros experimentamos, ya sean internos o externos, que son consecuencias del pecado. Pero el pecado, hermanos, no nos dejó simplemente con consecuencias temporales. El pecado no nos dejó simplemente con enfermedades, con muerte, como si solamente se tratara de cumplir el ciclo de la vida. Él nace, vive, muere. Terminó. Hermanos, el pecado nos dejó una mayor consecuencia. Y es la consecuencia eterna por causa del pecado. Es la consecuencia de estar separado de Dios para siempre. Es la consecuencia de una muerte no temporal, sino eterna. Lo que la Escritura llama una primera y una segunda muerte. Esas son las consecuencias más grandes que el pecado ha traído a cada uno de nosotros. Pero así como el centurión pudiera preguntar, ¿has oído hablar de Jesús? El centurión oyó hablar de Jesús y supo que Jesús podía hacer algo. Hermano, ¿has oído hablar de Jesús? o amigo que viniste, ¿has oído hablar de Jesús? Jesús tiene autoridad. Y tiene una autoridad que ningún otro ser humano jamás ha experimentado, porque tiene una autoridad sobre lo espiritual. Tiene autoridad para remediar lo que el pecado destruyó. Tiene autoridad para traer luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte. Jesús revierte lo que el pecado destruyó. Toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús, luego de resucitar. Toda autoridad me ha sido dada. Si has oído hablar de Jesús, déjame decirte que toda autoridad le ha sido dada. Y por lo tanto, Él tiene el poder para remediar las consecuencias del pecado a nivel eterno en nuestras vidas. Puedes poner tu confianza en un político, puedes poner tu confianza en un médico, puedes poner tu confianza en un amigo, pero por más autoridad que ellos tengan o por más poder terrenal que ellos tengan, ellos no pueden ayudarte con este problema. Ellos no pueden transformar tu corazón, ellos no pueden poner vida donde hay muerte. Solo Jesús ha obtenido toda autoridad. Solo Jesús, por medio de su muerte y resurrección, ha obtenido la autoridad sobre todas las cosas y Él es capaz de dar salvación a aquel que viene a Él. ¿Has oído hablar de Jesús? Haz como el centurión que le pide que salve a su siervo. Y en nuestro caso, que nos salve a nosotros. Y si ya estamos en Cristo, que siga transformando nuestra vida. Que siga revirtiendo las consecuencias del pecado, hermano. Porque vos y yo sabemos que aunque estamos en Cristo y el Señor ha lidiado con nuestro mayor problema del pecado, muchos filisteos han quedado sueltos. Ha quedado remanente en nuestros corazones de pecado. Ha quedado remanente con los que estamos enfrentándonos día a día. Hay enemigos por todos lados en nuestro corazón. Hay enfermedades del pecado en nuestro corazón. No creas que lo que Jesús hizo al salvarte no puede seguir haciéndolo en tu vida hoy. Porque lo que Él prometió es que lo que empezó lo va a terminar. Y el mismo Señor que tiene autoridad para salvarte es el mismo Señor que hoy mismo tiene autoridad para darte poder de vencer el pecado. Es el mismo Señor que te puede ayudar a cambiar esa área de tu carácter. Es el mismo Señor que te puede ayudar a vencer esa lucha, esa tentación recurrente. Porque toda autoridad le ha sido dada. Jesús ha salvado a millones. ¿Has pedido que venga y te salve? ¿Crees que puede hacer algo para cambiar tu vida hoy? ¿Crees que puede revertir las consecuencias del pecado en tu vida? Y es lo que vamos a ver, y es en base a qué Jesús puede hacer algo. ¿Por qué haría algo por vos? ¿Por qué haría algo por mí? ¿En base a qué? Bueno, la fe verdadera que reconoce las consecuencias del pecado, es la fe verdadera que también no confía en sus obras. La fe verdadera no confía en sus obras. Miren conmigo versículo 4 y versículo 5. Cuando ellos llegaron a Jesús, es decir, los ancianos judíos, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Hermanos, ¿a qué apelan los ancianos judíos? Los ancianos están apelando al mérito. El centurión merece que le hagas este favor. El centurión merece que le hagas bien a su siervo. Esto es una cuestión de reciprocidad. Eso era muy común en la cultura judía y es muy común en nuestra cultura también. Vos me das, yo te doy. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Eso me dice mi esposa cada vez que le cocino. Hoy por ti, mañana por mí. Vivimos en esa cultura que pensamos que todo es cumplir favores, amiguismo. Vos tapás, yo te tapo. Y la cultura judía también tenía eso. Era un trueque. Vos me hacías bien, yo te hacía bien. El centurión nos edificó una sinagoga. ¿Cómo no vamos a hacerle bien al centurión? Él ama a nuestro pueblo, él es el quien nos edificó la sinagoga, el lugar de adoración, el lugar donde se reunían cada sábado a leer las escrituras, a orar al Señor. Era evidente que el centurión tenía una buena relación con los judíos y quizás sabía mucho del Antiguo Testamento. Estamos especulando, pensando. Me das y yo te doy. Pero hermanos, ¿eso se puede hacer con Dios? Dijo Pablo, ¿quién le ha dado algo al Señor para que Él luego se lo devuelva? ¿Acaso alguien de nosotros puede ir delante del Señor y decirle, Él se merece esto? ¿Me merezco esto? ¿Es digno de que me concedas esto? Yo soy digno de que hagas esto por mí, Dios. Creo que Dios haría algo como, a ver quién está hablando. ¿No? No se puede hacer trueques con Dios. ¿No recordamos el jardín del Edén? Eso somos nosotros. Cada uno de nosotros. Queriendo jugar a ser dioses, queriendo que tenemos la autoridad para cambiar la palabra de Dios a nuestro favor, creyendo que podemos obedecer en algunas áreas y no en otras, pensando que si hago algunas cosas para Dios, Él no va a mirar las otras, ¿no? Como que las cosas buenas son las que justifican las otras malas. Los otros hermanos, cuando pensamos en esta idea de reciprocidad delante de Dios, nosotros ya estamos muertos. De entrada, estamos muertos espiritualmente. Estamos perdidos. Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién pudiera sentarse con Dios a negociar? No hay ni uno justo. Todos somos deudores delante de Él. Todos somos como esa parábola del deudor que le debe algo que es imposible jamás pagar en su vida. Eso somos nosotros delante de Dios. No podemos ir a decirle, soy digno de. Somos dignos de condenación. ¿Cómo podemos ir ante Jesús a reclamarle algo? ¿Cómo podemos sacar la tarjeta de los méritos cuando claramente lo que merecemos es el castigo? Hermano, ¿cómo puedes saber si tenés fe verdadera? Bueno, una de las características a la luz de nuestro pasaje es que no estás pensando que mereces algo de Dios. La fe verdadera no piensa que merece algo de Dios. La fe verdadera sabe lo que merece y da gracias porque Dios no se lo da. No estás pensando que Dios te debe algo por lo que haces para Él. No estás pensando que Dios te debe algo por lo que haces en la iglesia, por lo que servís, por lo que no haces, Señor. Yo no hago lo que el otro hace. Yo no hago lo que aquel. Yo no enseño, no creo lo que aquella iglesia cree. Jamás pienses que eres digno del favor de Dios por lo que haces o lo que no haces. La fe verdadera no se cree digna de que Dios le muestre gracia y favor. No te crees digno de que Dios haga lo que vos quieras que haga. Hermanos, estas palabras, yo creo que demuestran más lo que pensaban los ancianos judíos que las palabras del centurión. Porque si ustedes se fijan, los ancianos piden a Jesús e interceden ante Jesús diciéndoles que el centurión merece esto. Pero como que no son las palabras textuales del centurión. Después vamos a ver las palabras textuales del centurión. Pero la apelación, la mentalidad, es que ellos creían que así se manejaba con Dios y con Jesús. No aceptamos un no por respuesta. Él es digno por esto, por aquello. Pero antes de que lancemos la primera piedra, hermano, ¿has pensado o pensás así de Dios? ¿Cómo te ves vos delante de Dios? ¿Cómo te ves vos delante de Dios cuando te pasan cosas buenas? ¿Cómo te ves vos delante de Dios cuando te pasan cosas malas? ¿Qué pasa cuando Dios hace lo que vos no querés que haga? Señor, yo no me merezco esto. Señor, yo no me merezco esta enfermedad. Señor, yo no me merezco no poder tener hijos. Señor, yo no me merezco quedarme otra vez sin trabajo. Señor, yo no me merezco. Cuando nuestra frase lleva la palabra merecer, ahí es peligroso. A menos que sea, Señor, yo me merezco el castigo. Señor, yo no me merezco tener esta enfermedad. Yo me merezco estar en el infierno todos los días por la eternidad. Yo no me merezco, Señor, esta prueba. Yo me merezco no poder respirar y morir. Que la tierra se abra y me trague, porque a pesar de conocer tu gracia, vuelvo a pecar día tras día. Eso es lo que merezco yo. Merezco tu ira, tu furia. Merezco el fuego del infierno, y cuando miro a Dios veo a Jesús recibiéndolo por mí. Eso es gracia, no es mérito. Eso es gracia. Hermano, la verdadera fe no confía en sus obras, no confía en los méritos, porque no tiene ninguno. Cuando venimos a Dios, siempre venimos con las manos vacías. Versículos 6 y 8, tercer punto. Por un lado, la verdadera fe no confía en sus obras, pero por otro lado, la fe verdadera confía en el poder y la autoridad de Jesús. Versículos 6 al 8. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no está lejos de la casa, el centurión envía unos amigos. Podríamos debatir por qué envía a los amigos si ya había enviado a los ancianos. Probablemente porque sospechaba lo que los ancianos harían, quizás. Pero envía unos amigos. Y esta idea nos da la idea de que estas personas iban a ser más fieles al centurión. Porque no eran los ancianos con los que él le había hecho un favor y entonces ellos se lo devuelven. Estos eran amigos. Y los amigos le dicen a Jesús textualmente las palabras que el centurión les transmite. Y el texto dice, Señor, no te molestes más. Y esto, hermanos, es muy interesante. Porque la palabra Señor acá es Kyrios, amo, dueño. Señor le dice el esclavo a su amo, no el centurión a un rabino judío. Ven acá, ya la primera palabra nos muestra la fe del centurión. El centurión no está acercándose a Jesús sacando chapa de quién es él. El centurión se está acercando a Jesús reconociendo quién es Jesús. Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. O sea, dos veces él repite, yo no soy digno ni de que vengas a mí, ni de yo ir a ti. No soy digno de que te acerques a mí. Esa es la esencia de la fe verdadera, hermanos. No somos dignos delante del Señor. Cuando Juan hablaba a todos acerca de su ministerio, Juan el Bautista en Lucas 3, él dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y Jesús luego va a decir más adelante, en los próximos sermones, que no hay nadie más grande que Juan. Juan dice, yo no soy digno ni de atarle los cordones a Jesús. En el capítulo 5, cuando Pedro ve la pesca milagrosa, apártate de mí, Señor, apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Cuando el hijo pródigo se arrepiente, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando piensa en lo que va a hablar con el Padre, dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre nos muestra el corazón de Dios. No se trata de dignidad, se trata del amor y la gracia. Y el postrer estado del hijo es mejor que el primero. Cuando el publicano se golpea el pecho delante de la presencia de Dios, Jesús dice, les digo que este descendió a su casa justificado, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Tenía con qué engrandecerse el centurión? Por supuesto que sí. No podemos ver el contexto cultural, hermanos. No lo podemos ver con la claridad que lo verían los primeros oyentes. Que un centurión romano se dirija a un predicador itinerante rabino en las palabras que el centurión se está dirigiendo a Jesús, diciéndole que no es digno cuando él es ciudadano de Roma y los judíos son esclavos de segunda categoría. Cuando él representa al César, al emperador, aquel que se creía Dios, y él le dice al predicador rabino judío, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de ir a ti, no soy digno, aléjate, faltaría que dijera, no te acerques. Hermanos, ahí está la verdadera fe, no se considera digna de nada delante de Dios porque entiende su lugar. Entiende que no merece nada de parte de Dios, que no puede reclamar nada, que no puede quejarse de nada, que todo lo que tiene es gracia, que si respira es por misericordia, que si se puede levantar en la mañana es la nueva gracia de Dios. La verdadera fe no apela al mérito, la verdadera fe se abraza de la misericordia, la verdadera fe se aferra a la gracia como su única esperanza. La verdadera fe confía en la bondad de Dios para con los necesitados, con los pecadores, con los afligidos, con los que vienen a Él en necesidad, sedientos y hambrientos. La verdadera fe sabe que Dios es lleno de gracia y misericordia y apela a esa bondad. La verdadera fe dice, sé que no merezco nada, sé lo que merezco, pero sé que eres bueno con los que nada merecen. ¿Cómo te ves ante Dios? ¿Te ves verdaderamente como alguien que solo depende de la gracia de Dios? Y aunque tengas muchísimos años de creyente, aunque tengas muchísimos puntos en el servicio a Dios, ¿aún sigues confiando que es solo su gracia? ¿Aún sigues aferrándote solo a la gracia de Dios? Un comentarista dice, la gracia no es algo que se gane o se consiga, es algo que solo se puede recibir. Y se le concede a los pródigos, a los publicanos, a las prostitutas y a los soldados gentiles. Fin de la cita. El Evangelio de Lucas destruye la autojusticia de los hombres, porque los que entran primero al reino de Dios son los más grandes pecadores que se arrepienten. Sigue diciendo el comentarista, al igual que el pueblo conquistado estaba indefenso ante el poder del dominio romano, es este centurión que está indefenso ante el poder de la muerte. Que este soldado reconozca y se incline ante la autoridad divina de Jesús trastoca la autoridad de sus jefes y la propaganda imperial romana. Fin de la cita. El Evangelio destruye la sabiduría de los hombres, hermanos. El centurión entiende cómo se maneja la autoridad. Su fe está puesta en la autoridad de Jesús, no en la suya. No hace falta que vengas, le dice. Solo dilo. Interesante. Solo mándalo y eso pasará. Di la palabra y mi siervo será sanado. Di la palabra y mi siervo será salvado de la muerte. Esa, hermanos, es la verdadera esencia de la fe. Confía en la autoridad y el poder de Jesús para salvar. Solo di la palabra, solo ordénalo, solo decide que ocurra y eso pasará. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Eso es autoridad. Hermanos, estábamos muertos y Él nos dio vida. No nos preguntó si queríamos. Él nos salvó. No nos pidió permiso. Él nos salvó. No se fijó si lo merecíamos, porque es por gracia, porque no lo merecemos. Él tan solo dio la palabra y fuimos salvados. Cada uno de nosotros estábamos enfermos por el pecado y a punto de morir una muerte que nos iba a mantener siempre separados de Dios, sin vuelta atrás. Pero así como en la vida de este siervo, el Señor apareció, dio la palabra y fuimos salvados. El Evangelio llegó y todo cambió en nuestras vidas. El Salmo 107:19 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Fin de la cita. Hermanos, no somos dignos. No somos dignos, pero el único digno cargó nuestra indignidad en la cruz. El único justo cargó nuestra injusticia en la cruz. El único que tiene toda autoridad se sujetó por amor a nosotros. Todo para que nos encontraran sanos como al siervo del centurión. ¿Quién puede recibir semejante regalo de la gracia y de la salvación que Dios tiene? Fíjense, versículos 9 y 10. La fe verdadera es de todo aquel que cree. Al oír esto, es decir, las palabras del centurión, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la multitud que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande. Los judíos creían que de ellos solos era la salvación. La salvación pertenece a los judíos, le dijo Jesús a la samaritana. La salvación es para los judíos, el Mesías es para los judíos, pero los judíos no estaban entendiendo el plan de redención más grande de Dios. Dios había prometido salvación para todas las familias de la tierra, no solo para una etnia o para una nación. Romanos 2:11 nos dice que en Dios no hay acepción de personas. De la misma manera para el juicio, de la misma manera para la salvación. Lucas capítulo 3, verso 6 dice, y toda carne verá la salvación de Dios. El asunto, hermanos, es la oferta universal del Evangelio, que no es lo mismo que universalismo. Cuando hablamos de universalismo, hablamos de que todo el mundo se salvará, crea o no crea. Pero cuando hablamos de la oferta universal del Evangelio, significa que ahora de toda tribu, lengua y nación pueden venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Significa que el Evangelio es para todo aquel que cree, que lo único que es necesario es el arrepentimiento y la fe. No importa tu estatus social, no importa tu estatus educativo, no importa tu estatus económico, no importa tu nacionalidad, no importa absolutamente nada. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio se ofrece a todas las familias de la tierra para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no se trata de nuestro pasado. No se trata de nuestra nacionalidad, de ningún otro tipo de aspecto. Se trata de la obra de Dios en nuestros corazones por medio de Cristo. Se trata de la fe genuina abrazando al Salvador. Nadie es demasiado pecador para venir a Jesús. Nadie está demasiado perdido para venir a Jesús. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa cuán grandes sean nuestros pecados, no importa cuán oscura la maldad de nuestro corazón, la invitación es para todos. Para el que tenga sed, que venga y beba. Para el que tenga hambre, que coma del pan de la vida. Todo el que quiera puede venir a Jesús sin ser rechazado por Él. Aún un centurión enemigo de los judíos que mostró fe verdadera cuando muchos decían que eran el pueblo de Dios y no confiaron en Cristo. Los judíos se refugiaban en su etiqueta de que somos el pueblo de Dios. Se refugiaban en su etiqueta, tenemos el templo. Pero Jesús les muestra que la fe verdadera no se trata de nuestra nacionalidad y la fe verdadera no se trata de algo que poseemos. La fe verdadera se trata de Jesús y de abrazarnos a Él por la fe, de confiar en Él como nuestro Salvador. Como les mostré al principio, un centurión enemigo de Dios se aferra a Cristo por la fe. Una mujer pecadora se aferra a Cristo por la fe más adelante. Hermanos, la fe verdadera confía en el poder y la autoridad de Jesús para salvarnos de las consecuencias del pecado. La pregunta es, ¿has recibido la fe verdadera? ¿Sigues confiando hoy, hermano, hermana, hoy, en esta tarde? ¿Sigues confiando en el poder y la autoridad de Jesús para salvarte de las consecuencias del pecado? ¿Sigues confiando que Él tiene autoridad hoy para ayudarte a vencer el pecado? Jesús no solo quiere salvarnos, sino quiere sanarnos de todo lo que el pecado ha hecho en nosotros. Quiere que cada vez más el pecado pierda su poder y su atractivo en nuestra vida. Jesús quiere santificarnos. Jesús quiere hacernos como Él es. ¿Confías en que Jesús tiene esa autoridad hoy? ¿Para ayudarte a vencer la tentación? ¿Para ayudarte a vencer el pecado? Pero también esto es un recordatorio, hermanos, para nosotros, de que Cristo ya venció el pecado. Cristo ya triunfó en la cruz del Calvario contra el pecado y contra la muerte. Cristo no solo venció la enfermedad de este siervo que al volver a la casa estaba sano. Cristo tomó la autoridad sobre la muerte y el pecado universalmente cuando resucitó en la cruz, cuando resucitó de la cruz, perdón. Toda autoridad le fue dada por su sacrificio. Y eso es un recordatorio para nosotros de que Él venció y de que si hoy estás enfermo como el siervo del centurión y estás pronto quizás a la muerte como el siervo del centurión, o si estás atravesando tribulaciones y pruebas en tu vida, y Jesús, que tiene toda autoridad, no ha decidido librarte de eso, puedes tener una certeza: Él ya nos ha librado de la mayor enfermedad del pecado y nos aguarda una eternidad de gozo, de salud y de comunión con Dios. Puede que quizás no veas alivio de este lado de la gloria, pero puedes saber que todo lo que sufras tiene un momento en donde va a terminar. Y tiene un momento en donde va a terminar porque Jesucristo tiene toda autoridad. Y Él nos llama en esta tarde nuevamente a confiar como la fe verdadera en su poder y en su autoridad para revertir las consecuencias del pecado en nuestra vida. Vamos a orar al Señor.